Pues ante todo, como es costumbre, aquí en mi país y en todo, termina uno encontrando algunos letreros bien extraños, pero bien especiales. Para hablar con Dios no necesitamos celular, por favor, apaguémoslo. No creo que sea buena idea que estemos en pleno culto y... ¡Ring! ¡Ah, un momento! ¿Sí? ¿Cómo está? No. Con el Señor es con el Señor y no hay nadie más importante que Él. Bienvenidos, mis amados hermanos, al estudio de la Palabra del Señor. Bienvenidos al Sermón de la Palabra en esta mañana. Espero que tengamos un poco más de éxito con esta luminosidad y vamos a mejorar. Quiero hablar un poquito de alguien que para mí ha inspirado mi manera de pensar, de actuar, de accionar y de reaccionar en la vida. Estoy hablando del apóstol Pablo, el cual es indudable un ejemplo de madurez. La lección de hoy hace parte de varias lecciones, pero me gusta esta lección. ¿Cómo encontrar la paz a pesar de las cadenas? Te parecerá curioso este título, pero creo que al final vamos a entender la reflexión. Es una carta, es una lección basada y tomada de la carta a los Filipenses. Para comenzar, mis amados hermanos, déjenme contarle y seguramente recordarle quién era el apóstol Pablo cuando escribió esta carta. Bueno, la Biblia habla de él como un personaje, una persona que había tenido y experimentado el sufrimiento. Una vida entera bautizada, por decirlo así, en el sufrimiento. Sumergida en el sufrimiento. La segunda carta de los Corintios, capítulo 11, verso 23 en adelante, empieza a hablar de los sufrimientos de Pablo como el apóstol. Y habla que en peligros de cárceles, en naufragios, una y otra vez, 40 azotes menos uno, varias veces recibió, unas veces con látigo, otras con piedra, una vez peligros entre ladrones, peligros entre hermanos, entre falsos hermanos de los judíos, robado, atracado, con hambre, con necesidad, con todo. Si podemos experimentar, o si podemos sentir indudablemente después del Maestro, del Señor, después de nuestro Señor Jesucristo, si hubo alguien que su vida la dio por el sufrimiento de la causa, es este hombre, Pablo. El apóstol Pablo sabía de sufrir y de predicar. ¿Cuántas veces fue a parar a la cárcel por predicar el Evangelio? ¿Cuántas veces estuvo encerrado, apedreado, de una y otra manera, por la palabra del Señor? Pablo, indudablemente, una persona experimentada en quebranto. Había sido humillado al ser encarcelado injustamente. Si ustedes han leído con detenimiento la historia de Pablo, Pablo fue encarcelado y al momento de escribir la carta a los Filipenses, posiblemente llevaba 4 años de ser encarcelado. 2 años en Cesarea, y fue tal la dificultad de él que le tocó apelar a su ciudadanía romana y por ende al emperador, y fue enviado a Roma, en donde ya llevaba 2 años y no se le hacía justicia. Parece que la justicia allí tardaba más que, como en nuestro país, una justicia muy, muy lenta. Y ya llevaba ahí. Y estaba encarcelado, y la guardia que le precedía era la guardia pretoriana, la cual no eran cualquier pelajustán de personajes, sino eran tremendos soldados, centuriones romanos, que bien lo tenían injustamente encarcelado por predicar el Evangelio. Entonces el panorama se nos está ampliando. Tenemos una persona experimentada en quebranto, una persona con mucho sufrimiento en su vida, además de eso, injustamente encarcelado por lo menos 4 años, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, en la historia que relata ya al final del libro de los Hechos. ¿Qué más tenemos de este apóstol? Indudablemente, la Biblia dice que era un viejo predicador. Dice la carta a Filemón, en el versículo 9, dice: yo viejo ya. Él mismo se presenta ante sus hermanos como un viejo, como un anciano. No estamos hablando de una persona madura, no estamos hablando de una persona joven, estamos hablando de una persona que había vivido, convivido y sufrido por el Evangelio y que ya estaba en la etapa final de sus días. Viejo ya. Y lo peor de todo, encadenado. Una y otra referencia hay en el Nuevo Testamento y en la historia de Pablo de las cadenas. Él habla de las cadenas, de la cadena, de lo que lo tenía. Y es que los historiadores dicen que la palabra griega de la cual él saca la palabra cadena, alupsis, era un trozo corto de no más de 2 metros de distancia que estaba atado a su mano y dependía a la mano del soldado de tal manera que escapar se hacía imposible. ¿Saben a cuántas personas hoy en día encadenan? A ninguna. Bueno, a los que secuestran en mi país, desafortunadamente, pasan tiempo en cadenas. Porque es que la cadena va en contra de los derechos humanos. Porque es que tener a una persona con un grillete y con una cosa de estas, eso va en contra de la misma humanidad. Y Pablo llevaba su tiempo así, encadenado. Imagínense pues la idea que estamos presentando. ¿Cómo es posible que una persona predicando el Evangelio, con una vida experimentada en el sufrimiento, humillado, allí encarcelado injustamente por predicar el Evangelio, apeló a Roma, un viejo ya, nadie le paraba cuidado a su caso específico, y encadenado ahora con semejante sufrimiento? Cuando yo pienso en los sufrimientos de un siervo de Dios, de esto, verdaderamente digo, a mí no me pasa, espero absolutamente nada. Él sí sufrió, y sufrió por el Evangelio. Algo me dijo el hermano cuando veníamos en el carro: sería imposible compararnos con el apóstol, porque nadie como un apóstol que dio la vida realmente por el Señor. Pero lo que quiero enfocar en esta preciosa es: ¿cómo es posible que una persona bajo ciertas circunstancias como las de el apóstol, cuando el apóstol se contemplaba, se miraba su propia situación, él no veía una tragedia en sí mismo, él veía un triunfo? ¿Cómo es posible que no se consideraba a sí mismo como una víctima, sino por el contrario, como una victoria? ¿Cómo es posible que él podía haber pasado su tiempo quizás autocompadeciéndose de sí mismo y diciendo: pobrecito, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo no me merezco esto. Y en vez de quejarse, estaba dándole amor a otras personas, regocijo, ánimo a otras personas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que pudiera escribir lo que dice en Filipenses 4:4? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cómo es posible que alguien pueda hablar de gozo en la situación en que el apóstol Pablo estaba? Esto parece una contradicción, esto parece ilógico. Alguien en esa situación, si de algo no debería hablar, da de gozo. ¿Cómo este hombre encuentra la paz, felicidad, alegría, a pesar de sus cadenas? Es que hablemos de las cadenas, porque es posible que usted y yo no tengamos cadenas de la misma envergadura que tenía el apóstol Pablo, pero de una u otra manera usted lleva cadenas de uno u otro tamaño, de una u otra longitudes. Cadenas pueden incluir quizás una salud débil, quizás una enfermedad, un problema médico. Se convierte en la cadena de alguien, se convierte en una dura carga que llevar. Quizás un matrimonio infeliz. A nadie se le garantiza el matrimonio. Usted se casa y se casa con toda la felicidad, pero espere que pase 2 años, 3 años, y cuando empiezan a surgir los problemas, empieza usted a pensarlo. Y ahí empezamos a decir: basta, mi mamá me dijo que no me casara. Yo sí sabía que me... Y me separo, hermano. No me aguanto más. Cuando empiezan los problemas, acaba la felicidad para muchos. Quizás su cadena, no sé, sean hijos que destrozan el corazón. Porque déjeme decirle, hermanos, a los hijos se les da todo y se les queda debiendo. Denles todo en la vida. Denles estudio, denles siquiera una buena educación, denles un carro, o si fue una casa o qué sé yo, un negocio, y siempre terminará usted debiéndoles, porque por más que les dé, nunca va a ser necesario y completo para ellos. Pasa, no sé si aquí pasa, pero en mi país pasa, y constantemente. Yo no sé cuál es la cadena que usted está llevando. Yo no sé los problemas difíciles relacionados con su trabajo, con migración, con lo que tenga. Yo no sé de qué problema estamos hablando, pero tal vez usted tiene un problema y usted sabe del que estábamos hablando. Usted sabe la cadena que se está llevando. Bueno, ¿cómo podía regocijarse el apóstol Pablo a pesar de sus cadenas? ¿Y cómo podemos regocijarnos nosotros a pesar de las nuestras? Quizás, si estudiamos algunos versículos de la carta a los Filipenses, podemos encontrar la respuesta que el apóstol Pablo encontró en su vida. Busquemos en lo que para mí es la síntesis de esta carta, Filipenses capítulo 4. Creo que se ve menos, hermano. Un poco más. ¿Cómo hallar la paz a pesar de las cadenas? Note lo que dice el verso 7. Dice la palabra del Señor en el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo vuestro o todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Note que el apóstol Pablo en su carta habla de paz. Y en su situación, hablar de paz era una paradoja. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quiere sentirse seguro? ¿Quiere sentirse protegido? ¿Quiere tener esa paz que no se encuentra a la vuelta de la esquina? No estamos hablando de paz, de violencia, porque la paz que el mundo ofrece, la paz que el gobierno nos da, la paz que el Estado nos da, es una paz efímera. Nomás miren lo de Boston hace pocos días. O sea, eso puede pasar, eso son cosas que pasan. Pero la paz de la que habla Pablo es una paz que, a pesar de las cadenas que estaba viviendo, él disfrutaba. Estamos hablando de una paz interior, no exterior. Y a esta lección yo siempre le llamaba, en particular a esta parte, la aritmética del apóstol Pablo. ¿Cómo encontró la parte final en su vida? Y si podemos encontrar esa misma parte nosotros, y queremos encontrarla, ¿qué debemos hacer? Pues sume lo que el apóstol Pablo sumó para encontrar esa paz. Versículos anteriores. Versículo 4. Dice la palabra del Señor: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Esta carta es particular, la del apóstol Pablo, porque en vez de utilizar la palabra felicidad, él insiste en hablar de gozo y de regocijo. Es que, hermanos, hay una gran diferencia entre felicidad y gozo. Felicidad es todo lo que yo puedo conseguir con mis manos, con mi dinero, con mi esfuerzo, con mi trabajo, todo lo que viene de afuera hacia mí. Pero gozo no viene de afuera. Gozo proviene de adentro, de lo que el Señor siembra en nuestro corazón y proyectamos afuera. Es la idea de Pablo. Pablo estaba en cadenas, Pablo estaba en una situación paupérrica, con enfermedad seguramente, un viejo ya, en un estado quizás de depresión, pero no tenía problemas. Él habla de gozo. ¿Y sabe por qué? La misma frase, tan sencilla y clara, lo dice: regocijaos ¿en qué? En el Señor. ¿Sabe cuál es el problema? Ese, que nuestra felicidad no está en el Señor. Nuestra felicidad está en nuestra casa, nuestra felicidad está en nuestro carro, nuestra felicidad está en el trabajo, nuestra felicidad está en todas las cosas que hemos podido comprar, obtener y tener. Nuestra felicidad está en nuestro matrimonio, pero cuando hay problemas en el matrimonio, entonces se nos acaba ¿qué? La felicidad. Nuestra felicidad está en nuestro hijo, pero cuando este hijo crece y empieza a tener problemas, se acaba la felicidad. Nuestra felicidad está en lo uno y en lo otro, y eso por eso es una efímera felicidad. Dice la palabra, regocijaos en el Señor. Pregúntese, hermano y hermana, ¿en qué está puesta su felicidad? Porque si es en el Señor, él agrega, regocijaos en el Señor siempre. Y ese siempre es que no se acaba. Ese siempre es eterno. Ese siempre es que a pesar de que hayan problemas, dificultades, a pesar de que hayan cosas buenas y malas o regulares que pasen en la vida, vamos a estar felices porque nuestro galardón no está en la tierra. Nuestro galardón, ¿en dónde está? En el cielo, de donde esperamos a nuestro Señor. Y por eso es que bien me vaya o no me vaya tan bien en la vida, gracias a Dios, estoy en los caminos del Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Si ustedes de los que se desaniman, se deprimen cada vez que las cosas no salen bien, cada vez que hay un problema, cada vez, es porque quizás su felicidad no está en el Señor, la tiene ubicada en otro lado. Su gozo no proviene del Señor, su gozo proviene de otras cosas y va a tener problemas. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Sumémosle a esta aritmética del apóstol Pablo. Vea lo que dice el versículo que sigue. 5. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Déjeme ponerlo en unas palabras más castizas, más de pueblo, diría yo. Vuestra gentileza, su amabilidad, su generosidad, mejor dicho, en otras palabras, su cristianismo tiene que ser conocido por todos los hombres. El gran virus que está atacando a la iglesia del Señor es que los cristianos somos cristianos por 2 horas. Venimos, cantamos, oramos, ofrendamos, pero salimos de acá y no volvemos a coger la Biblia. Y llega el día del Señor y ¿dónde está la Biblia? Yo la dejé acá. Yo no, es que en esta casa sí me cogen todo. ¿Sabe por qué nos pasa eso? Porque no cogemos la Biblia. Hay veces hay hermanos y personas que piensan que la Biblia es como buenas energías. Entonces abrámosla por acá en el Salmo 91 y ahí la tienen. ¿Pueden creer que una vez llegué a un lugar en donde tenía la Biblia abierta en el Salmo 91 y estaban negras esas 2 páginas, y el Salmo 93, que es la página que sigue, estaba nueva? Y no, ¿cómo es posible? Porque este Salmo nunca la habían movido. Hermanos, su cristianismo es por 2 horas. En Bogotá tenemos varios hermanos. Y hay hermanos relojeros allá. Y son esos relojeros, ¿sabes cuáles son? Los que a cada minuto están mirando el reloj. Es cierto, hay que hacerse todo que decentemente y con orden. Pero nunca olvide que estamos hablando del Señor, de las cosas del Señor. Y para el Señor debemos tener la mejor y más grande disposición. ¿Por cuánto es su cristianismo? ¿Y para quién es su cristianismo? Su cristianismo es para todos. Para todos, sin importar quién es. Porque el problema de muchos es que tenemos paciencia con los hermanos cuando estamos en la reunión, pero no tenemos paciencia con el vecino que no es cristiano. No tenemos paciencia con mi familiar que nunca me ha querido asistir a la iglesia. Hay veces no tenemos paciencia ni con nuestros propios hijos, pero qué curioso, venimos a la iglesia, ay hermanita tan linda la niña, ay tan linda, y llegamos a nuestros propios hijos y ¡ah! Este chino sí es cansómola. ¿Por qué nos pasa eso? Porque nuestro cristianismo no es lo mismo aquí. ¿No le ha pasado? Con pena lo digo, a mí me ha pasado. A mí me han dicho, véalo, ¿y eso es el cristiano? ¡Ay! Y es que predica. Si a usted le están diciendo eso, es porque su cristianismo no es lo mismo aquí que en su casa. A mí me ha pasado, espero que a ustedes no. Su cristianismo para con todos. Vuelvo y leo este versículo. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Y agreguémosle a esta sumatoria: el Señor está cerca. Yo a veces digo, yo lo único que hago es poner ahí en un tablero lo que ya está escrito. Pero hay veces hago énfasis en lo que pasamos por alto. ¿Cuántas veces piensa usted en la venida del Señor? He aquí que el día del Señor vendrá, y vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y puesto que todo esto va a ser quemado, ¿cómo debemos nosotros no andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, la venida del Señor está pronto, y si no está pronto la venida del Señor, ¿a usted quién le garantiza que usted va a tener 200 años de vida? 80, 90 años de vida. Alístese, porque la venida del Señor está cerca. Él está tan cerca, Él está al lado suyo. Es por eso que nos equivocamos, porque olvidamos que el Señor está cerca. Debemos meternos en nuestra mente y en nuestra conciencia que el Señor está cerca. No hay tiempo para esperar. Hace un tiempo estaba predicando en un pueblo de estos que le mostraba al principio, y llegué y golpeé en una casa, y la puerta estaba abierta, y golpeé ahí para, y al fondo había un señor, y el señor, un poco ya entrado en años, estaba meciéndose. Dice: a la orden, ¿qué quiere? Vecino, hágame un favor para que hablemos un poquito de la palabra del Señor, le gustaría compartir. Y me sacó con tres palabras un poco raras. Me dijo: el que está adentro que no salga, y el que está afuera que no entre. ¿Cómo así? No, quiero solamente hablar de Dios. No, vea, yo soy muy viejo, eso no es para mí. Bueno, lo vi un poco viejo. Dije: bueno, quizás tiene razón, eso es para los jóvenes, me dijo. Y me fui pensando y dije: oiga, verdad, ese día no me fue muy bien predicando, no me abrieron muchas puertas. Pero me fui pensando: de verdad, ese señor está viejo, quizás tengo más éxito con los jóvenes amigos. Y entonces me fui a hablar allá con los pelados, con los chinos, con los amigos, con los... Entonces, ¿qué más? No, viejo, ¿y cómo va? Bien. Venga, vamos a hablar. No, a mí no me habla de eso. Yo soy muy joven. Eso no es para mí, eso es para los viejos, eso no es para mí. Pasa, porque es que la gente no piensa en la venida del Señor. No piensa en que Dios va a venir a juzgar, y que todos tenemos que dar cuenta delante de Él. Creámoslo o no lo creamos. Lo que me pasó, a veces uno se acuerda. Estaba predicándole a un amigo joven, ese sí estaba joven. Pero llega un día y me dice: oye, hermano Ángel, ¿y el cielo sí existe? Bueno, usted no lo ha visto. Usted no ha visto al Señor. Pues sí, la verdad, yo no lo he visto, mano. Yo todo eso lo creo por fe. ¿Y el infierno? ¿Quién ha ido al infierno? ¿Usted no ha ido? Sí. No, yo no he ido ni quiero ir, pero... Pero ¿sabe una cosa? Todo eso lo creo por fe. Pero una cosa sé, que si lo hubiera visto y vengo y le cuento, tampoco me cree. Porque usted no va a creer por lo que yo le diga. Usted tiene que creer por lo que dice la palabra del Señor. Y en esa semana, ¿sabe qué se soñó el hombre? A la semana siguiente me estaba llamando para el estudio. Hermano, ¿va a venir? Yo, claro, nunca me llama, pero bueno, ya voy para allá. Cuando llegué, oye, hermano, figúrese que me soñé. Y yo, ¿qué se soñó? Hermano, me soñé que la tierra empezó a temblar. Y me soñé que se empezó a abrir la tierra. Y enseguida me acordé que usted me decía que la tierra va a ser esquemada. Entonces dije, no, esto no es el fin del mundo, porque el hermano acá me dijo que va a ser. Es increíble lo que le dice la gente a uno. Bueno, después de un tiempo no seguimos estudiando con él, pero qué bueno que la gente piense, y nosotros como cristianos pensemos que la venida del Señor está cerca. No pierda un solo instante de su vida, no la desperdicie, no desperdicie su tiempo haciendo cosas ni escuchando cosas que no le interesa. El Señor está cerca. Intente ganarse un alma, intente ganar su propia alma, intente ganar la de sus hijos, familiares, padres, intente, porque la venida del Señor está cerca. Hay un himno que me llama la atención, por ahí está en nuestros himnarios, un himno, cada vez que lo canto me da como escozor, porque este himno dice que habla del día del juicio, y dice que qué lamento será cuando en la eternidad una voz diga: tú nunca me hablaste a mí de él. ¿Usted se ha puesto a pensar lo que dice un himno de estos? Que en el día del juicio, en el día en que el Señor nos llame a cuentas, aparecerán mucha gente, y quizás aparezca gente que diga: oiga, usted estaba conmigo, usted estaba trabajando conmigo, era pariente, y nunca me hablaste a mí de él. Créame que si yo soy su vecino y a mí me pasa eso, y yo me voy a condenar, yo lo cojo de las patas y no lo dejo subir. No, usted no se me va por culpa suya. Estoy donde estoy, le diría. No perdamos tiempo. ¡Ah, es que se no escucha! No, sí escucha, inténtelo. ¡Ah, es que se tiene problemas! ¡Es que se toma! ¡Vea! ¡Ah, es que se toma mucho trago! Hay que predicarle. A mí el trago me sabía leche, hermanos. ¡Delicioso! Pero por amor al Señor, por su obra, lo dejé. Si no hay nadie que me predique, allá estaría. Hermanos, la venida del Señor está cerca. Sigámosle sumando. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. ¡Qué pasaje tan especial! Y déjeme agregar un comentario, amigo. ¡Qué pasaje tan contradictorio! ¡Sí! Contradictorio. ¿No se ha puesto a pensar lo que dice ahí? Por nada estéis afanosos. ¿Cómo así? No se afane por nada. ¿Y qué es la vida si uno no afana? Es más de uno está diciendo: mi hermano, ya como que tengo una cosa que hacer, y mañana tengo que trabajar, y tengo que levantarme, y la plata para esto, y la plata para aquello, los impuestos. No. Claro, la vida es un afán. Y la Biblia le está proponiendo en este pasaje que cambie su afán por oración. Si está sumido en un afán, es porque nos falta orar. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica. Y eso de súplica es ruego. ¿Cuántas veces le ha suplicado al Señor? ¿Cuántas veces le ha rogado al Señor? ¿Cuántas veces de rodillas, llorando, suplicando a las 2 de la mañana, quizás llorando de madrugada, buscando el rostro del Señor, porque usted necesita y sabe y entiende que el único que le va a responder es el Señor? Y Él responde a su tiempo, en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo, en el tiempo del Señor y a la forma de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego, con acciones de gracia. Esta última parte es de las partes más incomprendidas en la lectura bíblica, porque no dice con oraciones de gracias, sino dice con acciones de gracias, hechos. ¿Cómo así? Déjeme contárselo. Hay un hermano en Bogotá bien particular. Por lo regular él aparece cada temporada que no tiene trabajo. Y llega, hermano, no hay trabajo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Hermano, que oremos por un trabajo. Bueno, vamos a orar por un trabajo, hermanos. Oremos y oremos fervientemente, hermana. Hermana, que usted se levanta muy temprano, por favor, ore por un trabajo para el hermano. Y empezamos a orar, a orar. Y el Señor responde. ¿Y sabe qué pasa? El hermano consigue trabajo y no vuelve. ¿Pasa? No vuelve. ¿Sabe qué? Me pongo a orar inmediatamente. Señor, quítale el estorbo. ¿Sabe qué pasa? Ahí vuelve a los 2 meses. Hermano, es mejor desempleado, pero en el cielo. Es mejor sin plata, con pobreza, o comiendo qué caldo bien barato, pero en el cielo. Y no lleno de cosas, ni en otra dirección. Mis amados hermanos, cambie su afán por oración y demuéstrelo con acciones de gracia. Si él le pidió un trabajo al Señor, lo mínimo es que su trabajo no le puede interrumpir el tiempo que es para el Señor. Si él le pidió una entrada de dinero extra para el Señor y el Señor se la suplió, lo mínimo es que él se deje manifestar en la ofrenda que es para el Señor. Vea, yo a veces, hay hermanos que tienen que trabajar un domingo, o qué sé yo, pasan la temporada, pasa en las iglesias. Y yo, con hermanos de cierta confianza, soy un poco, con mucha confianza, y quizás hasta osado. Y les digo, bueno hermano, Dios lo bendiga, qué bueno que trabajó, usted trabajó el domingo hermano, qué bien, es el día del Señor, ¿no? Entonces, esa plática de ese día también es para el Señor, hermanito, por acá lo esperamos. Sí, porque tenemos para un celular nuevo, tenemos para cosas nuevas, y hay veces la ofrenda no se ve. Y hay veces hay necesidades para los hermanos, apoyos, para comprar Biblias, no hay. ¿Vamos a reunir para la rienda? No alcanza. Ay, caramba, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque, hermanos, no estamos cumpliendo con las acciones de gracias. Tiene la última parte del versículo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Piense uno, número uno. Esto lo dijo Pablo, encadenado, con 4 años de prisión, viejo ya y con una vida de sufrimiento. ¿Cómo una persona así puede hablar de la paz de Dios? Pues porque a su vida le había asomado este tipo de ideas. Su felicidad, su gozo, no estaba en las cosas banales ni materiales, sino en el Señor. El cristianismo de él no era un cristianismo de 2 horas, era un cristianismo de siempre, para todos por igual. Él constantemente pensaba en la venida del Señor, y su afán todo lo dejaba intercambiado por la oración. Dios les bendiga y espero que pueda encontrar la paz a pesar de sus cadenas. Dios les bendiga.
Amén. 70. Himno número 70. Creo, gracias hermano por eso. Y creo que es interesante. Y me gusta hablar a veces un poco en Mateo capítulo, creo que es capítulo 5, dice. Cuanto religioso dice, tan como viendo a Dios, dice: Señor, Señor, yo hice esto para usted, yo hice esto para usted, y dice el Señor: apártate de mí, yo no te conozco. Yo quiero, como estaba diciendo el hermano, ¿ustedes piensan que ustedes van a ir para el cielo? En esta canción quiero que ustedes piensen en esto. El número 70, cuando allá se pase lista, ¿ustedes están listos para entrar en el reino de los cielos con nuestro Señor Jesucristo? Necesitamos prepararnos, necesitamos hacer la voluntad de Dios.